Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están, estimados oyentes? Nuevamente les damos la bienvenida al programa y les invitamos a escuchar la continuación del mensaje Las Estaciones de la Vida de Norbert Lead.
Trataremos hoy la segunda y tercera estación. Estamos comparando algunas estaciones de Israel en su peregrinaje por el desierto con las nuestras.
Pues a partir de nuestra conversión, los cristianos, nos encontramos también en un viaje espiritual. Pasamos por el desierto de este mundo hasta llegar a la meta, a nuestra tierra prometida celestial.
Ya llega la voz de Guillermo Sauchuk guiándonos en esta segunda entrega del mensaje. Que tengan una buena recepción del mismo.
El primer tema a tratar hoy en este mensaje de las estaciones de la vida es las soluciones de Dios. Comenzamos leyendo Números 33, 1 y 2. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Número 33 hace una lista de 40 lugares entre la salida de Ramsés y la llegada a la llanura de Moab 40 años más tarde. En esta serie comparamos algunas estaciones del peregrinaje de Israel por el desierto con las nuestras. Después de todo, la Biblia dice, justamente con respecto al tiempo del peregrinaje por el desierto, en 1 Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En Números 33, 8, recuerda el extraordinario cruce de Israel por el mar dividido por Dios, y relata sobriamente. Salieron de Pi-Airot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. El pueblo recién había salido de Egipto y ya se encontraba en una situación sin salida entre las montañas y el mar, en una región totalmente desconocida, encerrada por el desierto, el mar y el pantano. Apenas Dios los había liberado, los problemas parecían comenzar con aún mayor fuerza. El faraón, por su parte, perseguía a los israelitas con 600 carros de guerra escogidos, que en ese tiempo iban ocupados cada uno con 2 soldados. Uno dirigía el carro y el otro luchaba. Esos carros de guerra eran los aparatos de guerra más modernos de su tiempo, el grupo élite, mencionado en Éxodo 14:7. Frente a ellos, los israelitas estaban totalmente indefensos. Ellos eran unos demacrados esclavos fugitivos sin experiencia de guerra y casi sin armas. Eso queda claro en Éxodo 14:3. Dice, «Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado». Pero también en esta situación sin salida, Dios tenía una salida para Israel. Él sencillamente hizo pasar a su pueblo por en medio del mar. Lo dividió para Israel, de modo que pudiera pasar en seco, y mató a los egipcios, que los perseguían en las aguas. A veces parece que cuando aceptamos a Jesucristo y experimentamos la liberación de Dios, los problemas comienzan con mayor fuerza. Nos vemos confrontados con cosas en las que anteriormente no necesitábamos pensar. Repetidamente pueden darse situaciones sin salida a nuestra vida, momentos en que llegamos a nuestro fin. Nos encontramos ante un muro de preocupaciones y obstáculos, y los problemas se levantan como una montaña. Estamos en peligro de ahogarnos y no sabemos hacia dónde escapar. No sabemos cómo seguir adelante. Pero es justamente ahí donde podemos saber y experimentar, y seguramente lo hemos experimentado a menudo, que el Señor siempre tiene una salida. ¿Confiamos en Él? ¿En que Él seguirá apoyándonos y ayudándonos? Es a eso que este acontecimiento nos quiere animar. ¿Por qué el Israel recién salvado fue llevado a esta situación? Para que Dios pudiera revelar su poder sobre Faraón. ¿Por qué a veces somos llevados a este tipo de situaciones? Para que sepamos que, en medio de nuestras limitaciones, hay un Dios ilimitado. Para los cristianos que confían en su Señor, nunca existe un vagar sin sentido, aun cuando así lo parezca. Veremos ahora otra estación, y el tema a tratar será la fidelidad de Dios. Recordamos que estamos viendo las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón, y que Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová, según Números 33, 1 y 2. Números 33 hace una lista de 40 lugares entre la salida de Ramesés y la llegada a la llanura de Moab 40 años más tarde. Estamos comparando esas estaciones de Israel con las nuestras, pues la Biblia dice que esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En Números 33:8 narra la peregrinación por el desierto. Dice, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Mara significa amargura, un calificativo adecuado, como vamos a ver. ¿Qué pasó en Mara? 3 días después de que Dios había dividido el mar de manera sobrenatural, el pueblo de Israel llegó a Mara y tenían sed. Pero el agua que hallaron los israelitas era imposible de beber, era amarga. Seguidamente el pueblo reclamó, protestó y murmuró. Moisés oró y el Señor le mostró un madero que debía echar al agua, lo que hizo que el agua llegara a ser bebible. Éxodo 15, 22 al 25 describe este momento en detalle. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. El milagro de la travesía del mar había sucedido hacía tan solo 3 días. Con muy poca anterioridad, habían cantado una canción de alabanza, que está en Éxodo 15, del versículo 1 al versículo 21. Pero en la próxima oportunidad ya se estaban quejando otra vez. Habían perdido su confianza, por eso se quejaban. Pero el Señor no los castigó, sino que señaló el madero y recibieron ayuda. ¿Cuántas veces hemos experimentado la ayuda y la misericordia del Señor, y con qué frecuencia hemos dudado y estado descontentos con nuestra situación? Habríamos merecido un castigo, pero en lugar de ello, el Señor señaló el madero. Nuestra ayuda para todas las situaciones difíciles, para cada obstáculo nuevo e incluso para nuestras quejas, siempre se encuentra en la cruz. La redención de Jesucristo nos acompaña a través de toda nuestra vida y endulza todo lo amargo. Podemos vivir desde su perdón. Eso no significa que utilicemos su misericordia como pretexto para el pecado, pero el Señor, sencillamente, continúa siendo fiel aún en nuestra infidelidad, porque Él no se puede negar a sí mismo. Así lo dice 2 de Timoteo 2:13. Dios continúa siendo incondicionalmente fiel, también en vista de lo que Jesucristo realizó. Mirando el madero, a los pies de la cruz, una y otra vez hay perdón y ayuda y la posibilidad de un nuevo comienzo. En 1 Juan 2:1 nos dice: «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo». En Hebreos 4:16 nos exhorta: «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Podemos contar siquiera las veces en que hemos experimentado su ayuda y perdón sin merecerlo. ¿Cuántas veces el Señor ha arreglado lo amargo en nuestra vida, lo malo y lo insoportable a través del perdón? Como leemos en Éxodo 15:25, «Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron».
Oye mi clamor, atiende mi oración. Desde el fin de la tierra a ti yo clamaré. Y si yo desmayar, que yo, que es más alta que yo.
Gracias por su atención. Volveremos en el próximo programa con una nueva entrega del mensaje Las Estaciones de la Vida.
Nos gustaría mucho que se comunicaran con nosotros para hacer una pregunta o comentario o sencillamente para saludarnos.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga. Nos reencontramos en el próximo programa y a continuación le ofrecemos nuestros datos.
Obra Misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com o también puede visitarnos en llamadaweb.org.